El mundo sigue convulsionado, el mundo sigue con tinieblas cubriendo y la potestad de tinieblas sobre el mundo sigue existiendo. Pero Jesús ha resucitado y ustedes dicen, ha resucitado en verdad. Entonces eso es lo que hoy estamos recordando. Primero, las siete declaraciones que hizo Jesús desde la cruz, y vamos a hacerlo siete por siete, siete mensajes de siete minutos, y a concluir con la cena del Señor otra vez, con el pan, con la copa, anunciando la muerte del Señor hasta que Él venga, porque viene, porque resucitó. Entonces vamos con la primera palabra, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen.
Lucas 23:34, y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y cuando Jesús dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, Jesús tenía delante de Él a los escribas, a los fariseos, a los soldados romanos, a todos aquellos que se habían burlado de Él, todos aquellos que habían sido cómplices para que Él llegara a ser crucificado. Ahí estaban delante de Él todos ellos. Y en una ocasión, en el Evangelio de San Juan, dice que llegaron los judíos y volvieron a tomar piedras para apedrearle. Y Jesús le respondió, «Muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis?». Jesús hizo muchas cosas, y Él está preguntando a los judíos, «¿Por cuál de todas esas obras soy digno? ¿Por cuál de todas esas obras yo debería de morir?». Dentro de muchas de esas cosas que Jesús hizo, en el Evangelio de San Marcos nos dice que vino a Él un leproso, rogándole e hincada la rodilla le dijo, Señor, si tú quieres puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano, le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Vemos que en esta ocasión ni siquiera era necesario que Jesús tocara a este leproso. Jesús solamente tenía que decir, sé limpio, y este leproso iba a ser sanado. En otra ocasión dice que vinieron a Jericó, y al salir de Jericó él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, hijo de David, ten misericordia de mí. Vemos ahora otro ejemplo, en este hombre ciego, al cual le estaban reprendiendo para que no se acercara a Jesús. Sin embargo, vemos que Jesús tuvo el tiempo para detenerse y para decirle que viniera a Él. En otra ocasión, en el Evangelio de San Juan nos dice que habían unos escribas y fariseos encontrado a una mujer, la habían encontrado en el acto mismo de adulterio y la habían llevado delante de Jesús y le habían dicho a Jesús, en la ley Moisés nos mandó que apedreásemos a tales mujeres, ¿tú qué dices? Y Jesús les respondió esa respuesta que cada uno de nosotros conocemos. El que esté libre de pecado alguno sea el primero en arrojar la primera piedra. Y dice que todos ellos, acusados por su conciencia, desde los más viejos hasta los más jóvenes, empezaron a retirarse cada uno hasta que habían quedado solamente él y la mujer. Y enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, «Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó?». Ella dijo, «Ninguno, Señor». Entonces Jesús le dijo, «Ni yo te condeno, vete y no peques más». Y el apóstol Juan termina su evangelio diciendo una cosa muy importante. Dice, «Hay también muchas otras cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo que habrían los libros que se habrían de escribir». Y dentro de todas esas cosas que Jesús hizo y sigue haciendo, estamos cada uno de nosotros. La razón por la cual Jesús pudo decirle a esta mujer, ni yo te condeno, no es porque su pecado no merecía castigo, no es porque esta mujer haya sido inocente. La razón por la cual Jesús tenía la autoridad de decir, ni yo te condeno, fue porque Él mismo tomó ese castigo y lo llevó a la cruz. Y la razón por la cual Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, Es por la misma razón, porque Jesús estaba tomando ese pecado, ese castigo que nos correspondía a cada uno de nosotros, y lo llevó a la cruz. Hoy es un buen día para que tú también puedas recordar qué cosas ha hecho Jesús en tu vida, o qué pecados hay en tu vida. Porque las cosas que Él ha hecho en tu vida podrían haber sido restaurar tu matrimonio, rescatarte de alguna adicción. No sé cuántas cosas pudo haber hecho Jesús en tu vida. Y esos pecados que Jesús ha perdonado, esta frase que dice, perdónalos porque no saben lo que hacen, solamente Jesús lo puede decir. Pero no está diciendo que nos perdone porque nuestro pecado no merece castigo, sino Él puede decir, Padre, perdónalos, porque Él mismo está tomando tu pecado y lo está llevando a la cruz.
Juan 19. En estas expresiones de Jesús en la cruz, lo que estamos viendo es que Dios está cuidando los detalles, y lo que para ti y para mí pareciera imposible, para el Dios de los posibles le está dando la oportunidad de que su Hijo culminara el precio de nuestro pecado en el lugar donde tú y yo merecíamos estar. Y en Juan 19 vamos a encontrar la segunda expresión donde nos deja ver que el Dios que cuida los detalles está a punto de dar uno de sus atributos en los cuales la consolación a su madre le está permitiendo ser participante con él. Y en este momento en el que vemos a Jesús, Jesús viene de haber padecido golpes, haber sido injuriado, y ver cómo este maestro estaba teniendo a bien el poder debilitar, el poder despojarse de toda forma de Dios y decir, aquí estoy. Es una oportunidad para que nosotros podamos ver que esta segunda expresión es ver a un Jesús sufriente que está no nada más padeciendo, no nada más pagando el precio del pecado en la cruz, sino que está cuidando de cada uno de los detalles y entre ellos su madre. Y ver que María, la madre de Jesús, pudo dar consuelo a este bebé, y que las miradas de un hijo y una madre pudieran cruzarse en el lecho materno. Ahora poder ver que Jesús había de cumplir y consumar el pecado de María en la cruz y de convertirse hijo de María, convertirse en el Hijo de Dios que pudiera consumar y pudiera ser suficiente. Y el precio que demanda nuestro pecado es muerte, y ver que la profecía que fue profetizada a María de parte de Simeón, tu alma será cruzada, será atravesada por una espada. Poder ver a María que no había preparado ese momento en el cual ella estuviera esperando y asumiendo cómo habría de ser la crucifixión, no lo sabía. No había un antes, no había un antecedente, como tu sufrimiento, como mi sufrimiento, como tu falta de esperanza, como mi falta de esperanza. No sabemos muchas veces cómo Dios va a cerrar. Y vemos la obra consumada en la cruz, pero es importante ver que Juan 19, versículo 25, en primera instancia nos da un pase de lista. Un pase de lista que dice, estaban junto a la cruz de Jesús, su madre, la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Y tenemos que ver que en este pase de lista, lo que nos está diciendo es que ellos estaban cercanos. Vemos en los demás evangelios cómo Jesús, expirando, clamó a gran voz, de tal forma que fue audible para los que estaban alrededor y más lejos. Pero cuando Jesús cruza la mirada con su madre, le está dirigiendo unas palabras. Cuando Jesús cruza la mirada con Juan, el discípulo amado, está cruzando las miradas. Cuando tú estás en sufrimiento, Jesús está cruzando la mirada contigo. Y cuando tú estás en ese sufrimiento y es posible que conectes la mirada con Jesús, tienes que ver consuelo, tienes que ver esperanza, porque las profecías acerca de Jesús hasta ahorita fueron cumplidas. Es probable que María haya escuchado de Juan el Bautista predicando el bautismo de arrepentimiento así, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero había de ser atravesado, había de ser muerto, había de ser ofrecido por el pago. y propicio a nuestros pecados. Versículo 26 dice, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Y para esto nosotros tenemos que ver que la mejor forma de salir de tentación, de comodidad, es anteponiendo las necesidades de otros. Y aquí nos está dejando ver que Jesús no estaba viendo por su necesidad, Jesús no estaba viendo por lo suyo, sino más bien teniendo a bien el poder decir un mensaje de consuelo, un mensaje de esperanza a su madre y así decirle, yo soy el buen pastor que da su vida por las ovejas. Y madre poder, y su madre María poder decir, asumo que ya no eres mi hijo, sino eres mi salvador. Y la consolación de la cual Jesús está enseñando en sí mismo es una consolación que para ti, para mí, hoy está disponible. No vayas ahí, pero 2 Corintios 1, versículos 3 y 4 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias, Dios de toda consolación. Dios de toda consolación, Dios ha provisto en Él mismo toda la consolación que tú necesitas. Quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Dios de toda consolación provee para todas tus tribulaciones de esta manera. Con la consolación que nosotros mismos somos consolados por Dios, también nosotros podemos consolar a los que están en cualquier tribulación. María, con piel en la cancha, el primer mártir de la iglesia, quizás pudo haber consolado a la mamá de Esteban. Juan el Bautista, ver cómo así estaba creciendo el ministerio de Jesús, pudo decir, es necesario que él crezca y que yo mengüe. Juan, el discípulo amado, pudo dar testimonio y pudo dar evidencia de lo que el mismo maestro había tenido en consideración, de tal forma que él mismo la recibe en su casa. Y ahora, ¿por qué no le da este legado? ¿Por qué no da esta instrucción? ¿Por qué no le da este consuelo a sus hermanos, los hermanos carnales de Jesús en ese momento? Y durante todo el ministerio no le reconocieron como Salvador, no le reconocieron como el Mesías, desechado entre los suyos. No hay profeta en su propia tierra, de tal forma que ni aún su parentela le reconocía. Y en este pase de lista quizás tú necesites hoy venir al pie de la cruz y poder ver que Dios no está lejano a ti. Dios se encarnó a sí mismo y así colgando del madero puede cruzar la mirada contigo, puede cruzar la mirada conmigo y poder decir, aquí estoy. He aquí soy tu salvador. He aquí soy lo que necesitas. Y este legado al no dárselo Jesús a los carnales podemos ser incluidos porque Juan, el discípulo amado, fue uno de los más cercanos. ¿Te acuerdas? Pedro, Juan y Jacobo vieron la transfiguración. Tú y yo somos cercanos como iglesia. En la iglesia he aprendido a tener hermanos, he aprendido a considerar a la gente como hermanos míos, personas que pueden ser la forma, la figura de mi madre. Y el consuelo que tú necesitas no está en otro lugar, está en la iglesia. Y por eso Jesús pagó el precio, para traer consuelo. Y el consuelo que halló María fue en poder ver consumada cada una de las profecías y ver que se cumplía. Y ver que el Dios de la Biblia era algo real, algo tangible. Y hoy para ti, para mí, consuelo es algo tangible. Mujer, he ahí tu hijo. Hijo, he ahí tu madre.
Abre tu Biblia en Lucas capítulo 23. Ahí me toca el tercer dicho. Cuando Jesús le dice al ladrón en la cruz, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahora, algo que nos resulta muy familiar a la hora de pensar en la crucifixión es esta imagen de una cruz central y dos cruces a los lados. Ahora, sabemos que en la cruz central estaba Jesús, pero ¿por qué estaba ahí? Bueno, la Biblia nos dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo para que todo aquel cree no se pierda, mas tenga vida eterna. También nos dice la Biblia que cuando nosotros éramos enemigos de Dios, Cristo murió por nosotros. Entonces no fue algo que se le escapó a Dios, sino era parte de su plan. Y sabes, entonces eso quiere decir que la razón por la que Jesús fue a la cruz fue para perdonar nuestros pecados, para librarnos de nuestra maldad, para darnos un nuevo corazón, una nueva naturaleza, pero también para que podamos acercarnos a Dios y tengamos vida eterna. Esa es la razón por la que estaba la cruz central. Pero ¿por qué estaban las otras dos cruces a los lados, a la izquierda y a la derecha? Bueno, la Biblia nos dice que en esas cruces había dos hombres acusados de ser ladrones. Quizá estos hombres eran amigos de Barrabás. ¿Te acuerdas de este hombre que fue acusado de robar, pero la multitud gritaba que crucificaran a Jesús y que salvaran a Barrabás? ¿Ok? Entonces, estos hombres eran unos malhechores, eran hombres malos, merecían el castigo, totalmente separados de Dios, y hasta no los podemos acusar, porque fíjate cómo se manejaban los líderes religiosos de ese tiempo. Pero estos hombres están en un punto donde lo que merecen es el mismo castigo y ese castigo es la muerte. Ahora mira el versículo 39, por favor, del capítulo 23. Dice que uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba a Jesús, le maldecía, diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Ahora, los otros evangelios nos dicen que al principio de la crucifixión no era él solo, sino los dos ladrones en las dos cruces le estaban gritando y estaban injuriando a Jesús. Sin embargo, en el proceso, uno de ellos empezó a cambiar. Mira versículo 40. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Ahora, ¿qué fue lo que pasó en este hombre? ¿Qué cambio sucedió durante el tiempo que estuvo colgado en una cruz para que su pensamiento fuera tan diferente en este punto? Bueno, no sabemos lo que este hombre sabía de Jesús antes de este día, pero sí sabemos algunas de las cosas que este hombre vio y que escuchó. Por ejemplo, él estaba viendo a Jesús al lado de él crucificado. Y aunque este hombre estaba siendo crucificado, no estaba experimentando lo mismo que Jesús. O sea, el horror, las burlas, el maltrato que Jesús... Y súmale a eso el peso del pecado de todos nosotros. Y este hombre está viendo a Jesús ahí. Y también escuchó seguramente cuando Jesús exclamó a gran voz, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y no sé, pero tal vez en ese momento este hombre pensó, ¿cómo? Este hombre al lado de mí es capaz de perdonar a las personas que lo pusieron en esa cruz y que lo maltrataron y que se burlan de tal forma. Si ese hombre es capaz de perdonar algo así, ¿cómo no va a ser capaz de perdonarme a mí? Mira versículo 41. Fíjate cómo sigue hablando. Y dice, nosotros a la verdad justamente padecemos, fíjate, ahí reconoce la justicia de Dios, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Chécate, reconoce su maldad, reconoce que lo que él merece es la muerte, reconoce que Jesús es inocente. Mira versículo 42. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Sabes? Durante el ministerio de Jesús, mucha gente creyó en él por los milagros que hizo, porque multiplicó el pan, porque liberó endemoniados, por las enseñanzas que daban. Pero este hombre en este momento está viendo el momento de máxima debilidad de Jesús. Y de alguna forma, en ese momento, vio más allá de la corona de espinas para ver la corona de un rey. Y no solo eso, porque fíjate, o sea, le está diciendo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Está reconociendo que Jesús iba a resucitar. Y me encanta, mira la respuesta de Jesús, versículo 43. Y entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Fíjate cómo no le dijo, oye, tú eres un ladrón, como por qué tendría que acordarme de ti. Porque ¿sabes qué? O sea, te digo la neta, si yo fuera Jesús, en este punto yo hubiera hecho sufrir a este cuate. O sea, yo le hubiera dicho, que me acuerde de ti, ¿dónde te he visto? Me parece tan familiar tu cara. Ah, ya me acordé, eras el que hace unos 40 minutos estaba burlando de mí, ¿no? Uy, ¿y ahora quieres que te salve y que me acuerde de ti en el paraíso? Lo veo difícil. ¿Qué discipulado tomaste? ¿Ya te bautizaste? Pero no hace eso Jesús. Fíjate, no le recuerda su pasado, no lo etiqueta como ladrón, no le echa en cara el pecado, sino lo que Jesús hace es decirle, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Te das cuenta de lo interesante del arrepentimiento de este hombre? ¿Lo interesante que es el momento en que está sucediendo? ¿Cómo está? Sus manos están clavadas en una cruz. Sus pies están clavados en una cruz. No se puede mover. No puede hacer absolutamente nada. Ni siquiera le puede decir a Jesús, Jesús, te prometo el resto de mi vida servirte. Te quedan 40 minutos, bro. No puede hacer absolutamente nada para llegar al cielo. ¿Sabes qué? Dios hizo esto a propósito para que podamos conocer lo que es el arrepentimiento. Porque muchas veces hasta como cristianos confundimos lo que es el arrepentimiento y creemos que es hacer, haz algo. Tienes que orar más, tienes que leer más, tienes que venir a la iglesia, tienes que ofrendar más, tienes que servir más. ¿Y sabes qué? Dios nos está mostrando, no se trata de eso. La Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y librarnos de toda nuestra maldad. No es limpiarnos de afuera hacia adentro, sino es Dios limpiándonos de adentro hacia afuera. Y sabes, uno de estos dos ladrones reconoció, yo merezco morir, pero se arrepintió. Y lo que quiero es que veas en esta escena que toda la humanidad se divide en estos dos ladrones. Los que creen y los que lo rechazan, los salvos y los que están perdidos. Ambos vieron las mismas cosas, ambos escucharon las mismas cosas, pero cada uno tomó una decisión diferente. Mira versículo 43 otra vez. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Sabes qué? El paraíso, que es un sinónimo del cielo, no es un lugar para gente buena. Es un lugar para gente mala perdonada, como tú y como yo. Y la buena noticia en esto es que la Biblia dice que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Que nunca cambia. Y eso mismo nos dice hoy a nosotros. Quizá no nos está diciendo que hoy nos va a ver en el paraíso, pero sí nos está diciendo, hoy es el día de la salvación. De cierto te digo, hoy tus pecados pueden ser perdonados. De cierto te digo, hoy puedes recibir una nueva vida. De cierto te digo, hoy puedes acercarte a Dios. Entonces solo me queda preguntarte, ¿ya reconociste a Jesús como tu Señor y Salvador? Porque si no lo has hecho, aprovecha la oportunidad del día de hoy. Y algo súper rápido que te quiero decir. ¿Sabes? El ladrón en la el hecho de aceptar a Jesús en tu vida no quiere decir que todas las cosas van a ir perfectas de aquí en adelante, porque ¿sabes qué? Este ladrón aceptó a Jesús y ¿sabes lo que pasó unos 40 minutos después? Llegó un soldado y le rompió las piernas. Pero es la mejor decisión que podemos tomar. Y si tú ya tomaste la decisión de tener a Jesús como tu Señor y Salvador, entonces creo que este es un muy buen tiempo para recordar que todo lo que tenemos es por Dios y por su gracia, y que estamos aquí por Jesús y por lo que Él ha hecho. Amén.
Acompáñame por favor a Marcos 15, Marcos 15, versículo 33. Hemos escuchado intercesión por nuestros pecados. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hemos escuchado el cuidado que tuvo de ser encarnado y ver por su madre, por María. Hemos escuchado la reconciliación que Jesús expresó por nosotros. Y aquí en Marcos 15, 34, vamos a escuchar cómo Jesús clamó de nuestra voz esa distancia que había creado, entonces, nuestro pecado. Versículo 33 dice, cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y hemos leído y hemos abierto nuestras Biblias y hemos escuchado las promesas de Dios, hemos escuchado su voz y ha quedado un registro de que nuestra vida necesitaba algo, necesitaba ser llena. Y aquí en toda la narración de la Biblia y la historia podemos escuchar cómo ese día no era normal, era una injusticia que se estaba viviendo, de tal manera que hasta el cielo se oscureció. Y no solo eso, sino Pilato reconoció que eso era injusto, por miedo al hombre le entrega. Después los discípulos iban platicando en camino de Emaús, en Lucas 24, qué era lo que había acontecido, qué estaba pasando, o sea, qué es lo que pasó, y así tú y yo nuestra historia, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Tengo esta necesidad, ¿cómo la suplo? ¿Cómo cierro eso? En Génesis 3 nos cuenta la Biblia que Adán le dio la espalda a Dios y decidió no hacerle caso. Y cómo Dios mismo, siendo infinito y eterno, va y le dice a Adán, ¿dónde estás? Es más, ahí mismo estaba, ¿no? Entonces, Jesús clamando, versículo 34, dice, a la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? Jesús siempre había estado cercano con su Padre. Antes, en los versículos en Juan 14 y 15, había dado promesas de que Él no los abandonaría, de que Él iba a estar con ellos y que les iba a preparar una morada y que no se turbara su corazón. Entonces, ¿qué está pasando? David se sintió en los Salmos innumerables veces así. Algo me falta, algo está mal, estoy desahuciado, estoy desolado. David no se entendía, Jesús también tuvo que pasar por ahí. Jesús se hizo maldición, se hizo pecado. Él no lo conocía, no conocía qué es esa lejanía, esa distancia. Y lo está acercando aquí. Entonces, versículo 34, Jesús está cerrando nuestra distancia con Dios. ¿Te has sentido alguna vez desamparado? ¿Te has sentido así, desahuciado, desolado? ¿Cómo lo suplimos? ¿Cómo llegamos a eso? Pablo llegó a esa conclusión, Romanos 7. Miserable de mí. ¿Te has sentido miserable? Entonces, las promesas están apuntando hacia Jesús y suspendido entre el cielo y la tierra, desechado, repudiado, tuvo que sentirse así. Era necesario que se cumpliera la injusticia más grande de toda la humanidad para que tú y yo podamos tener esa cercanía. Después, todo podamos recordar en Salmo 139, por ejemplo, dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Si en el sol hiciere mi estrado, he aquí tú estás ahí. Y decimos, ¿no? De tal manera amó Dios al mundo. Esa distancia tiene una dimensión. Y fue el Hijo de Dios abandonado. Si hubo un precio. Entonces, por esas promesas, por ese cumplimiento, tú y yo podemos tener eso ahora en Cristo. Segunda de Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y tiene todo el peso. Segunda de Corintios 5, 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que se cumpliera la justicia y fuésemos hecho justicia de Dios en Cristo. Entonces, recordar eso es recordar la voz de Dios, las promesas y el amor que Él mismo nos ha dado a todos. Podemos tener ese acceso y clamar a Él, como David clamó y pudo alabarle en medio de tinieblas, en medio de desierto, sí, es cierto. Pero es con una promesa ya en Cristo ahora. Segunda de Corintios 4:7 nos dice Pablo que nosotros somos como barro y Jesús se hizo barro, se hizo polvo para que nosotros tuviéramos a Él mismo dentro de nosotros y así más no estuviéramos separados de Dios.
Por favor, en tu Biblia ve buscando San Juan 19, versículo 28. Vamos a estar leyendo en el Evangelio de Juan.
capítulo 19, versículo 28. Mientras tú estás haciendo esto, te voy a ir haciendo un breve resumen de lo que ha sucedido en la narración hasta este momento. Para esta hora son cerca de las 3 de la tarde en aquel tiempo. Jesús lleva aproximadamente 36 horas sin dormir, considerando que se haya levantado muy temprano de mañana el día anterior, que haya tomado la Santa Cena en la tarde del día anterior, que aquella noche haya estado orando en el Getsemaní, y ahí mismo los evangelios narran que era tanta su angustia y tanta la presión que había en su corazón, que sudaba sangre. Esto clínicamente es posible, el término es hematoidrosis, y esa misma noche fue arrestado. Según lo que dicen los evangelios, también pasó la noche en vela, tuvo que estar compareciendo, primero delante del concilio, ante Anás, después fue llevado delante del sumo sacerdote, Caifás, él lo envió con Pilato, Pilato lo envió con Herodes, Herodes lo regresó con Pilato. Durante todo este periplo en el que estuvo compareciendo, él fue golpeado, él fue castigado, fue abofeteado, cerca de las 6 de la mañana fue azotado y un poquito más tarde fue sentenciado y entregado para su crucifixión. Todavía tuvo que caminar cerca de un kilómetro desde donde fue azotado hacia el Calvario, cargando el patíbulo. Y según lo que narra el Evangelio de Marcos, por ahí de las 9 de la mañana fue puesto en la cruz. Es decir, que para esta hora, para entre 2 y 3 de la tarde, llevaba aproximadamente 5 horas ya colgado en el madero, clavado ahí, desangrándose y siendo atormentado. Lo último, la última noticia que recibimos en la persona que expuso antes, lo que hizo Luis, es que su padre lo había abandonado. Entonces, esta es la situación en la cual empieza la narración de Juan en el capítulo 19, en el versículo 28, dice Juan: después de esto, de todo esto que te acabo de narrar, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba ahí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Jesús probó el vinagre y dice aquí que después exhaló. Ahora, dice en el versículo 28, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado. La pregunta aquí sería, ¿cómo es que supo Jesús que todo estaba ya consumado? Si alguna vez has tenido alguna experiencia cercana al desfallecimiento, si alguna vez has tenido alguna experiencia cercana a la muerte, ya sea física o moral, en el caso de Jesús eran ambas al mismo tiempo, estaba muriendo en cuerpo y estaba muriendo en espíritu delante de Dios. Tú sabrás, si has estado en esta situación, que nadie tiene que venir a avisarte cuando las cosas están mal. Si has estado en esta situación, si has estado abandonado por Dios, si has estado acorralado, si has estado herido, si has estado sin fuerza, tú sabes que ese momento eventualmente llega donde cierras tus manos y donde volteas y reconoces que literalmente todo está perdido. Si no ha llegado ese momento, tendrá que llegar. Si ya llegó, qué bueno que hayas pasado por eso. Ahora, si estuviste ahí, si estás ahí en este momento y no sabes qué hacer, si en aquel tiempo no supiste qué hacer, vamos a ver qué es lo que hizo Jesús estando en esta situación. Dice el Evangelio de Juan: sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. En esta declaración hay tres puntos muy importantes en los cuales Jesús se sostenía y no eran precisamente los clavos en la cruz. A pesar de haber sido abandonado por su Padre, Jesús estaba pendiente del Espíritu Santo. El Espíritu Santo seguía con él. El Espíritu Santo seguía dándole testimonio del amor de su Padre. El Espíritu Santo seguía animándolo en el Evangelio. Ese es el primer sostén. El segundo era el propio Evangelio. Cuando Jesús dijo "tengo sed", en algunas representaciones lo ponen a él mirando hacia abajo como pidiendo favor de los que están a su alrededor, como rindiéndose. Lo que realmente estaba haciendo Jesús es que había seguido declamando el Salmo 22 que había empezado en la declaración anterior cuando dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ahí empieza el Salmo 22, ese es el capítulo, el versículo 1. Para este tiempo es como, te digo exactamente, es el versículo 15 del mismo Salmo 22, dice: como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar y me han puesto en polvo de muerte. Jesús no estaba pidiendo ayuda. Jesús, a pesar de que sabía, a pesar de que el trato era ese, que en algún momento su padre lo habría de abandonar, no desistió. Si tú estás en esta situación, si tú estuviste en esta situación, ¿por qué habrías de desistir tú si tú no tienes esa promesa? La promesa que Jesús tuvo, el trato que Él tuvo, que Él no quería beber esta copa, era precisamente esto. Él no quería llegar al punto de sentirse abandonado por su Padre. Esa es la muerte que Jesús no quería pasar y esa es la muerte que los cristianos no queremos pasar. Ahora, si Él sabía que iba a ser abandonado, ¿qué hizo? Persistió. En el último lugar en donde estuvo con su Padre, ahí se quedó en la cruz. ¿Qué tienes que hacer tú? Lo mismo. ¿Dónde fue el último lugar en donde viste a Dios? ¿Dónde fue el último lugar en donde crees que Él te abandonó? Quédate ahí. Persiste. Persiste en el Espíritu. Persiste en la palabra. Confía en las promesas. Y persiste en la fe. Mira lo que hizo Jesús. Teniendo sed, cantó salmos. Hizo como predicó en aquel día, en el último día de la fiesta de los tabernáculos, cuando se puso de pie y dijo: si alguno tiene sed, que venga a mí y que beba. Esto es lo maravilloso de Jesús. No es un Dios ausente y lejano, sentado en un atril por allá, dictando leyes. Este es el Dios de la Biblia, que predicó y después hizo lo que predicó. Entonces, este es el lugar de los sedientos. Este es el lugar de los desahuciados. Este es el lugar de los perdidos. Este es el lugar para los que sienten que Dios los ha abandonado. El Espíritu, la palabra y la fe.
Poco tiempo después de que Dios concluyó la creación, llegamos a Génesis 2:7, que dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Poco antes, en Génesis 1:27, dice así: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Seres perfectos, seres completos y en total comunión con Dios. Y en esa condición de la creación, sigue el versículo 8, Génesis 2:8, que dice así: y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado, para que lo labrara y lo guardase. Versículo 16 dice así: y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: presta mucha atención a esta afirmación, de todo árbol del huerto podrás comer. Dios no puso ningún límite que pudiera nosotros confundirnos, decir: de ese árbol sí, de estos dos no, de aquel árbol sí, pero de este no. Fue muy claro cuando Dios dice lo siguiente: de todo árbol del huerto podrás comer. Nos dio total libertad de acción en el huerto y éramos auténticos siervos de Dios después de la creación. Pero solamente un mandamiento fue necesario para ir en contra de él. Más adelante dice en Génesis 2:17, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, Adán, el día que de él comieres, Eva, y ponle tu nombre, le puedes poner tu nombre ahí, Marcos, Carla, tu nombre, los del primero, segundo servicio, los de esta fila, los de esta otra, ciertamente el día que de él comieres, morirás. Dios lo había declarado, la ley había sido puesta delante de ellos, ya no había marcha atrás, ciertamente el día que de él comieres, morirás. Más adelante dice en otro versículo, en Mateo 5:8, dice: porque de cierto os digo, que hasta que no pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Entonces, sigue continuando Génesis en el versículo 3:6, capítulo 3, versículo 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y dio también a su marido, el cual también así comió con ella. Y tiempo a la distancia, después de haber comido ese fruto, se escucha en la cruz el primer clavo traspasando la humanidad de Cristo. La sentencia de la ley se estaba ejecutando. El pecado había entrado a la humanidad. Y abajo de esa cruz, como ya lo pudimos ver en otros versículos, gente gritándole al Señor: si tú eres rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Y el Señor Jesús respondiendo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Piensa un poquito, si Jesús se hubiese salvado a sí mismo, ¿quién te hubiera salvado a ti? ¿Quién me hubiera salvado a mí? ¿Tus obras? ¿Mis obras? Y de aquí podemos hacer otra pregunta. ¿Qué tengo yo o qué tienes tú que pudieras producir que sea aún más grande que satisfaga la ley de Dios? ¿Qué podría ser? La ley dice así: ciertamente morirás. Y en la cruz se vuelve a escuchar otra vez otro golpe de otro clavo traspasando la humanidad de Jesús. Ahora bien, ¿ya te diste cuenta que no es Adán, que tampoco fue Eva la que está en la cruz, que no eres ni tú ni yo los que estuvimos ahí? El versículo 3:16 de Juan dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en esta afirmación se sustenta una serie de profecías que se habrían de cumplir. Y ves al Hijo de Dios nacer en un pesebre envuelto en pañales. Lo ves nacer de una madre virgen también. Más adelante, a los pocos meses, perseguido por orden del rey para matarle. A los 12 años, compartiendo en la sinagoga. La Biblia también dice que el niño crecía y se fortalecía también en sabiduría. Hasta puedes escuchar en un versículo, en un pasaje que le dice a Lázaro: Lázaro, ven fuera. Y de ahí llegas a la presentación estelar de Juan cuando él lo ve acercarse y le dice: he aquí al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¡Qué tremenda presentación para un ser humano! A cualquiera de nosotros nos queda grande el traje. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En español, Juan lo que quería decir: este hombre, Jesús, fue puesto para muerte para el perdón de nuestros pecados. Cristo cumplió cada una de las profecías para las que fue enviado y se sometió por completo a la voluntad de su Padre. En Isaías 61:1 dice lo siguiente: el Espíritu de Jehová está sobre mí, porque me ha ungido Jehová y me ha enviado a predicar nuevas buenas a los abatidos. Lo hizo contigo y también lo hizo conmigo. A vendar a los quebrantados del corazón, lo hizo contigo, también lo hizo conmigo. A predicar libertad a los cautivos, lo hizo contigo y también lo hizo conmigo. Y a los presos, apertura de cárcel. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y del día de la venganza del Dios nuestro. A consolar a todos los enlutados. Eso el Señor lo ha hecho con cada uno de nosotros. ¿Pero a qué precio? Dice la Escritura en Isaías 53:4, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Y Jesús, habiendo caminado en la voluntad de Dios, poco antes de su muerte dice: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Después de esta breve oración, un poco más adelante, dice: Judas, ¿con un beso me traicionas? ¿Con un beso me entregas? Y en la cruz, al tiempo, el tercer clavo traspasando la humanidad de Cristo. Dice la Escritura que estando en la condición de hombre, Filipenses 2:8, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y dijo además, Juan 17:4, yo te he glorificado en tierra, he acabado la obra que me diste hacer. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo desde antes de que el mundo fuese. Y en medio de todo ese murmullo, de todo ese alboroto, de sus escarnecedores, aún con el sabor a vinagre en la boca de Cristo, y muy probablemente por la deshidratación de haber caminado y soportado tanto con la lengua pegada a su paladar, y además cargando todo el peso del pecado y el rechazo de su padre, y sabiendo que la obra estaba concluida, exclamó y dijo: consumado es. Hice todo lo que tenía que hacer. No hay nada más que agregar. El plan de Dios para salvación ha sido completado desde Génesis hasta la cruz. En ese momento de máximo sufrimiento de Cristo, Cristo descansó todo su peso corporal en los clavos de la cruz, bajó su cabeza y dice la Escritura que entregó el Espíritu. Un inocente pagó con su muerte mi culpa. El dolor y sufrimiento de Cristo por causa de nuestro pecado en la cruz duró mucho más y fue más profundo que el dulce sabor del fruto en la boca de Adán y Eva. Es decir, el placer del pecado dura muy poquito. El placer del pecado dura muy poco, pero la consecuencia del pecado es eterna si no consideras a quien dio su vida por ti.
Le voy a pedir de favor que abran su Biblia en Lucas 23, por favor, 46. Mientras van para allá, estamos viendo aquí, hoy me toca cerrar las frases que dijo Jesús. Hace no mucho terminé Lucas, ahora estoy en Ezequiel y no me había percatado de algo que vamos a ver el día de hoy. De este hombre siendo Dios y un poquito de que Jesús completamente Dios o hombre, o qué está pasando en esa cruz. Pero fue Dios y hombre, divino y humano, Señor y siervo, león y cordero, rey y súbdito, sacerdote, templo y sacrificio, fue holocausto. Podía ser tan humano que podía dormir, pero también tan Dios que podía pararse y parar una tormenta. Se muestra humano en cuanto dice de la voluntad divina y la voluntad humana, que dice no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y nos recuerda a Pablo en Filipenses, el cual siendo en forma de Dios no estimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, Filipenses 2:6. Entonces, ¿qué está pasando con esta frase? ¿Qué está sucediendo ahí en que dice en Lucas 43, y ya están ahí, lo voy a leer, 46, perdón. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y te decía que cuando lo leí no me había dado cuenta, pareciera que aquí Jesús está perdiendo el control, que no sabe lo que va a pasar, como diciendo, ¿sabes qué? Ahí te lo dejo, pues ahí hazte cargo tú. Y te voy a platicar algo rápido. El día de antier recibí dos llamadas, estaba en una reunión, y estaba suena y suena el teléfono, dije al rato marco, y era la mamá de mis hijos. Me dice, ¿sabes qué, Rolando? Paulina, mi hija, dice, tiene un dolor muy fuerte aquí en la ingle, probablemente sea el apéndice. Ya sabes, ahí empezando a morar, me fui de esa reunión, y para no hacerte el cuento largo, resulta que ya su mamá y yo estábamos discutiendo acerca de qué hospitales sería el mejor para operarla, que no era apendicitis, que ahora quistes en los ovarios. Y al final, con una biometría hemática y unos ultrasonidos que le hicieron, pues resulta que solamente había comido chile y se le inflamó el estómago. Eso fue. Pero es esa incertidumbre de no saber qué va a pasar. Y aquí pareciera Jesús que no sabe qué va a pasar. Dice, en tus manos encomiendo, ahí te lo dejo. Pero no. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir Jesús con esta frase? En Marcos, en Juan dice, inclinando su cabeza, en el mismo, algo parecido, inclinando su cabeza, entregó su espíritu. En Marcos nos menciona acerca de que Jesús soltó otro fuerte grito y dio su último suspiro. Entonces lo que nos dice es que fue un grito, pero ¿un grito de qué? Gritó, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Qué fue ese grito? Un grito de encargo, de confianza, de seguridad, de satisfacción, porque había visto Jesús que todo se había cumplido conforme se había escrito. todos los elementos reunidos. El sol se oscureció, el velo se rasgó, todo se había cumplido. 300 profecías se habían cumplido hasta este momento. Entonces Jesús, no fue una derrota, no fue un ahí te encargo, porque no sé qué va a pasar, como me estaba pasando a mí, que no va a ser, no sabía qué iba a pasar con mi hija, sino sabía qué iba a pasar. Entonces, ¿qué nos da a entender nuevamente esta frase? Y nos da 6 puntos. Yo encontré 6 puntos, probablemente tú encuentres más, pero te voy a dar 6 puntos que yo encontré en esta frase. Actitud, amor, obediencia, promesa, trascendencia o resultado y adoración. Voy a ver los 6 puntos. Actitud o postura, la dependencia total de Jesús hacia el Padre. Hasta ese momento estaba completamente dependiendo de él. Él sabía de quién había venido. Entonces sabía que podía descansar en él. Dios, cuando hace toda su creación, al séptimo día descansa y vio que era bueno. Y Jesús, habiendo completado su obra en la cruz, vio que era bueno y descansó. Por eso le dice, y Jesús reposa su espíritu en su Padre. Amor. Amor del Padre con el Hijo. Jesús escuchó, ¿recuerdas cuando estaba con Juan el Bautista? Que ven y dice, este es mi Hijo amado. Jesús escuchó eso. Era el Hijo amado de Jesús. Perdón, de Dios, de su Padre. Por eso, sabiendo esto, que su Padre lo amaba, le encarga su Espíritu. ¿Quién nos arrebatará de tu mano? Jesús, a quien ama, le da su Espíritu. Le ha dado su Espíritu. Amor, obediencia. Obviamente había cumplido la gran tarea. Le esperaba ahora el retorno con su Padre. Como obrero, que no tiene de qué arrepentirse. No, sino más bien gozando la satisfacción de haber cumplido su tarea. Obedeció con certeza y confianza en su Padre. Encomiendo mi espíritu. Promesa. Es una promesa, la certeza de que la encomienda era momentánea, solamente era por un tiempo. Porque Jesús había prometido que él resucitaría, que se levantaría de la muerte. Entonces era momentáneo esto, porque sabía que volvía con poder y gloria. Y que le iba a ser dado toda la potestad, fuera dada tanto en el cielo como en la tierra. Y el Padre pusiera debajo de Jesús todas las cosas. Él sabía eso, y era una promesa. La trascendencia o el resultado de esto. También la frase nos declara eternidad. ¿Por qué eternidad? Porque expresa por completo la plenitud de que la muerte no había terminado con él. La muerte no terminó con él. Antes bien, tan solo era un preámbulo de una victoria contundente sobre la muerte, asegurando la resurrección para nosotros. Y él dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y la última parte, la adoración. ¿Es por qué adoración? Tiene un toque de adoración porque dice, elevo hacia ti mi espíritu, oh Padre, para que en lo alto te adore, pues tú habitas en medio de la alabanza. El Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Esta fue la última frase de Jesús antes de morir. Quiero y espero que esta sea tu última oración que tengas. Tienes la confianza, la certeza, la seguridad y puedes confiar que Él te ama, que te ha dado tu Espíritu Santo. Puedes y sabes que vas a ir a Él.
En muy breves miradas hemos tratado de ver nuevamente lo que tardó milenios realmente para realizar, y en el último paso tardó horas sobre una cruz y tratando de ver a Jesús nuevamente. En Hebreos 2, versículo 9 dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionaste por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Y cuando vemos al ladrón en la cruz, vemos un hombre que en el marco que él ocuparía, no sería el que había estado prestando atención a las enseñanzas de Jesús. Si alguna vez había escuchado, probablemente era porque estaba circulando entre la multitud para ver qué sacaba de la gente, era ladrón. Pero pasó de ladrón a asesino y ya su condena era muerte. Entre todo eso, pues no es alguien que había estado pensando filosóficamente, pensando teológicamente, prestando atención en eso. Pero en cuestión de 3 horas, cambió de estar burlándose de Jesús, tratando de humillarlo, a decir, cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. Y eso quiere decir que algo que había escuchado o visto en algún momento, pero él no era apto para estar escuchando, para estar siguiendo, para estar en la fila con los discípulos, era simplemente eso, como en el profeta Daniel, que en cierto momento será cortado, será muerto, lo van a matar al Mesías, pero no por un pecado suyo. Que en Isaías 53, que después que haya puesta su alma como expiación por el pecado, verá el linaje y vivirá por largos días. Entonces, él va a morir hoy y no va a quedar muerto. Y esto es expiación por pecado. Y luego de eso viene algo eterno, porque sabían eso. Después de Isaías 53, viene Isaías 54, que es consolación. Que otra vez ser reedificados y colocados nuevamente, y luz y gloria eterna. Entonces, y alguien tan fuera de lo apto, y que siempre si miraba desde afuera, ya está dentro del aro, mirando tan cerca a Jesús, escuchando tan cerca, y encuentra una respuesta. Entonces, hoy vamos a celebrar la cena del Señor, porque la Biblia dice que Jesús en la noche que fue entregado tomó pan y dio la bendición y lo partió y lo dio a sus discípulos y les dijo: coman de esto todos. Y tomó un elemento de la cena tradicional y lo colocó en un nuevo lugar y dijo: este es mi cuerpo entregado por ustedes. Y luego, habiendo cenado, tomó otro elemento, lo sacó de lo que era el cuadro de la cena tradicional de la Pascua y dijo: esta copa es la sangre del nuevo pacto derramada por muchos, beban todos. Y la Biblia nos dice en 1 Corintios 11 que todas las veces que comemos este pan y bebemos esta copa, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga, porque viene, porque resucitó. Y eso es algo, es central, es el día más grande del calendario cristiano, es hoy. Porque en esto torna todo, toda la misericordia de Dios queda satisfecha, todos los actos de Dios desde la creación hasta la resurrección quedan justificados, todas las promesas de Dios quedan en vigor, cumplidas, y de ahí solo esperamos nosotros en su fidelidad mientras Él no venga. Pero la venida de Jesús es el último acto de Dios para con nosotros que esperamos. Entonces, todas las veces que comemos este pan y bebemos esta copa, la muerte del Señor anunciamos. Ahora, dice además aquí en Hebreos 2, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por las aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos. Por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Eso viene del Salmo 22 que oímos mencionar. Y otra vez yo confiaré en él, y de nuevo, he aquí, yo y los hijos que Dios me dio. Entonces vemos la satisfacción de Jesús en eso, Isaías 53, que verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Y estando aquí nosotros, Jesús puede ver el fruto de la aflicción de su alma y quedar satisfecho. Entonces, pensando otra vez en el ladrón, que en ese momento pudo dar vuelta en su convicción, su actitud, su perspectiva, y pudo decir: yo entendí lo que está pasando hoy. Yo entendí que esto es expiación. Yo entendí que eres un sacrificio. Yo entendí que eres el sacerdote del sacrificio. Yo entendí que eres el templo en donde se está realizando el sacrificio. Yo entendí que tú eres el rey que viene, que estás muriendo hoy. Yo entendí. Pero no podían decir mucho los crucificados. No cabía ya aire en sus pulmones para decirlo. Solo dijo una frase para decir: ya entendí. Cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. Y ese ladrón, al único que Jesús contestó ese día, ni a María. María le dio instrucción, a Juan le dio instrucción, al Padre le pidió perdón por los que le estaban crucificando, y después, Dios mío, reclamando al Creador: ya me abandonaste. Pero le da una respuesta a la súplica del ladrón: hoy estarás conmigo en el paraíso. Y ellos dos ahí crucificados, suspendidos sobre la tierra, repudiados en el cielo, ellos dos pudieron llegar a un entendimiento de paz y de perdón entre todos los que estaban ahí hoy. Entonces piensa, cuando muere Jesús y tiembla la tierra y se levanta la oscuridad, y un sacerdote quemando incienso en el templo, viendo las columnas del templo mover, viendo cómo se mueve el altar de oro en donde él está quemando el incienso, y es rasgado de arriba abajo el velo en el templo, y eran las 3 de la tarde. A las 9 de la mañana ofrecían un cordero y quemaban incienso, y comienza la crucifixión. No, ni estaban relacionando el uno con el otro, pero cuando él muere y tiembla la tierra, se levanta la oscuridad, estaban quemando otro cordero de la tarde y otra vez quemando incienso, y ya pudieron relacionar el uno con el otro el camino al lugar santísimo abierto para el ladrón en la cruz, el único que entendió ese día lo que se estaba haciendo. Entonces puede ser que toda tu vida, un buen rato, has estado como manteniéndote fuera del aro, quizás a veces mirando hacia adentro, quizás no. Y puede ser que como que has estado diciendo: bueno, pero es que tarda mucho, es que luego Dios es caprichudo, es que luego Dios no explica lo que está haciendo. Cuando escuchas todo lo que estuvo pasando en la cruz ese día, te das cuenta: no, Dios no explica siempre lo que está haciendo. Pero a veces el menos apto, el menos atento, capta, puede hacer una súplica y escuchar una respuesta. Y hay una respuesta desde el cielo y desde adentro del lugar santísimo, hubo respuesta para él. Es un buen momento poder decir ahora: entendí. Entendí. Y te voy a decir lo que entendí. Y voy a escuchar de ti que respondas. Vamos a orar. Nuestro Dios, te damos gracias que hoy podemos decir nuevamente: consumado es. Nuevamente decir: ¿por qué buscas entre los muertos al que vive? Pues ha resucitado como dijo. Y podemos salir de aquí diciendo lo mismo: ha resucitado. Y eso cambia todo. Pensando en el Seol, el ladrón, su alma, reconociendo y viendo cuando Jesús se va de ahí porque resucitó. Él entendió al igual que Abraham. Vemos cómo nos juntas con santos y redimidos en tu resurrección. Te damos gracias, Señor. Una vez más tomamos este pan y esta copa para así anunciar la muerte del Señor hasta que Él venga, porque viene, porque ha resucitado. Te damos gracias. Amén. Vamos a tomar.